Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cihuatlán sin presupuesto para tratar las aguas residuales. En proceso, periodo de preinscripciones de educación básica en la región Sierra de Amula. Buscan rescatar los conocimientos ancestrales a través del Festival del Café. Autoridades de Protección Civil reportan saldo blanco durante el Carnaval Autlán 2018. El municipio de La Huerta prepara evento gastronómico para el periodo vacacional. La comunidad de Charco Azul en el municipio de Cuautitlán de García Barragán tendrá un área recreativa. El Centro Universitario de Los Valles, localizado en Ameca, impulsa la innovación en la enseñanza. El Congreso de Jalisco tomará protesta ya al fiscal anticorrupción. Elba Esther Gordillo, riesgo para la paz y para la seguridad del Estado, dice PGR. Nuevo tiroteo en Utah, Estados Unidos, 17 muertos en una escuela de Florida.
Señal local.
Qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 15 de febrero del año 2018. Me da mucho gusto saludarle frente a este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal, productora de este espacio, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en los controles operativos, y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora, quien nos proporciona toda la información a través de nuestros sitios web en la página www.radio.udg.mx/Outland. Es un gusto tener la oportunidad de compartirle este saludo cordial, una mañana nublada por acá en el municipio de Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, este centro que se ve pues nuevamente con mucha actividad por parte de los estudiantes que se reincorporaron a sus actividades académicas, ya que pues entraron también en un pequeño periodo de descanso por la festividad pues que nos ocupó durante estos días pasados, como fue la fiesta del carnaval, y que bueno, ellos entraron una semana antes previendo pues que durante estos días estarían también pues disfrutando de esta fiesta. Bien, pues el día de hoy han transcurrido 46 días hasta este día por transcurrir 319 y estamos en la semana 7 del año 2018. El día de hoy, 15 de febrero, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Este día, pues, tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y los adolescentes y sus familias, sobre todo ante un padecimiento como este, así como también la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo pues tengan acceso a un diagnóstico y a un tratamiento preciso y a tiempo. Hoy es la conmemoración de este Día Internacional del Cáncer Infantil. Bien, pues vamos a iniciar con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
El municipio de Cihuatlán, este municipio de la Costa Alegre, sin presupuesto para tratar las aguas residuales. El director de Ecología de ese municipio reconoció que debido al alto costo que implica una planta de tratamiento, la solución al problema de contaminación en lechos lacustres podrían ser los humedales artificiales, proyecto en el que pues se trabaja junto con la Universidad de Guadalajara, pero que no se han instalado aún. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores sobre esta situación que prevalece en el tema de aguas residuales allá en el municipio de Cihuatlán.
El director de Ecología en el Ayuntamiento de Cihuatlán, Rafael Manrique Sánchez, reconoció que el municipio no cuenta con recurso para la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. El alto costo de instalación y mantenimiento de las plantas, señaló el funcionario, hacen que los humedales artificiales sean la opción más viable.
Tenemos un grave problema de la contaminación por las aguas residuales que produce el mismo ser humano asentado en estas regiones, ¿verdad? Y por la misma crisis económica que nos afecta a todo el mundo, pues impide tener plantas de tratamiento óptimas, ya que salen muy caros tanto su mantenimiento como su instalación. De ahí que se está trabajando con los humedales artificiales que tiene el ayuntamiento en proceso. También me permito decir que las aguas residuales de Cihuatlán pues son aguas secundarias que ciertamente están a medio tratar, digamos.
Manrique Sánchez dijo que el municipio trabaja actualmente en un proyecto de humedales artificiales en conjunto con la Universidad de Guadalajara, aunque no precisó cuándo se pondrán en funcionamiento. Dijo también que desde la Dirección de Ecología se han implementado talleres y charlas con la población para evitar que las aguas residuales sean arrojadas a la calle y así evitar focos de infección.
Nosotros aquí en esta situación que estamos, pues es ir con los vecinos donde sus aguas residuales no son vertidas adecuadamente y pues a veces van a dar a la calle en aguas jabonosas que aparentemente no tienen peligro para la salud en gran medida, pero aún así se les conmina que hagan sus propias fosas sépticas por lo pronto, ¿verdad? Sus aguas residuales no aparezcan en la calle y pues evitar más problemas que vienen a convertirse en foco de infección que nos puede perjudicar, sobre todo a los niños.
Investigadores y organismos ambientales han denunciado un grave problema de contaminación en la laguna del Tule, causado por agroquímicos, aguas residuales sin tratar, degradación y deforestación en la cuenca y acumulación de materia orgánica y lirio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted parte de esa solución que podría ser una alternativa para el tratamiento de aguas residuales. Mucho ya se ha comentado, se ha evaluado, se ha dado seguimiento a estos proyectos de los humedales artificiales. Recordemos que la gira ha buscado también pues más conocimiento y experiencia en otros estados precisamente sobre este tema de los humedales y ha impulsado pues el más cercano que hemos conocido, el proyecto que bueno, está pendiente también por darle esa continuidad o seguramente ya no se le dio esa continuidad al tema de los humedales artificiales también en el municipio de El Grullo, que estuvo muy cercano también a concretarlo, pero bueno, finalmente también es un asunto que tiene que ver con autoridades como con agua. Vamos con más información, las 9:14. Está en proceso ya el periodo de preinscripciones de educación básica en la región Sierra de Amula. Por internet se podrá hacer el registro, esto hasta el 28 de febrero. Pero hoy cierra el periodo directamente en las escuelas. Escuche usted, es información pues muy importante, sobre todo en temas de fechas y de cierres de este periodo para preinscripción. Vamos con nuestra compañera Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
El pasado 1 de febrero comenzó el periodo de preinscripciones de educación básica, el cual concluirá el próximo 28 de este mes y está dirigido a preescolar, primaria y secundaria. El delegado de la Secretaría de Educación Pública en la región Sierra de Amula, Fray Pedro Gómez Rodríguez, explicó cómo se realiza el trámite y los requisitos para hacerlo de manera exitosa.
La preinscripción a nivel de educación básica inició el día 1 de febrero y termina el día 28 de febrero por internet. Los requisitos a presentar son la solicitud de inscripción debidamente llenada por la madre, por los padres o tutores, comprobante de domicilio, identificación oficial de los padres o tutores y el acta de nacimiento o CURP, en este caso del que aspira a registrar.
Tras 2 semanas del inicio de las preinscripciones, Gómez Rodríguez contó que hasta este momento todo parece ir en marcha y aprovechó para invitar a los padres de familia para que realicen el trámite cuanto antes y puedan inscribir a sus hijos a través de la página web o de la aplicación.
Puede hacer a través de la aplicación, en el caso de celulares o tabletas, a la app que se llama Consulta Escolar Jalisco, o en el caso de internet, al link de inscripcionesjalisco.gob.mx/inscribe. Ahí pueden realizar su trámite y, pues, como lo dije, en el caso de acudir directamente a la escuela, bueno, el día de mañana a ver el plazo para hacerlo de manera personal en alguna de las escuelas.
El delegado de la Secretaría de Educación de la región Sierra de Amula señaló que este jueves 15 de febrero es último día para preinscribirse directamente en las escuelas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son ya las 9:17. Es momento de ir a nuestra primera pausa de este espacio de Señal Informativa. Y le recuerdo que nuestras vías de comunicación, por supuesto, para permanecer en contacto con ustedes, es a través de el 382-5031, 382-6532. También puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, que, por cierto, en esta página, bueno, está actualizada con información que corresponde en el ámbito estatal, nacional e internacional, que se encarga nuestro compañero Arturo Mejía, junto con nuestro webmaster Benito Villaseñor, de actualizar pues todos estos datos y toda esta información. Asimismo, usted encontrará fotografías, una galería fotográfica de todos los eventos y la cobertura realizada durante el Carnaval de Autlán 2018. Ahí se puede encontrar, posiblemente, si es que fue asistente a alguno de los eventos culturales o alguna de las corridas o alguno de los eventos taurinos aquí en el municipio. Y que, bueno, esta galería es a cargo, y le damos el crédito a nuestros colaboradores de Radio Universidad, a Fernando Guzmán, un jovencito de la escuela preparatoria del BTG del Grullo, y también de nuestro querido Edgar Silva, colaborador de este espacio de Señal Informativa, quien nos presentó algunas crónicas muy interesantes sobre las corridas formales. Pues bueno, le invito para que se dé una vuelta por nuestra página en Facebook. Son las 9:19. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información en Señal Informativa. Y bueno, ya le habíamos estado informando sobre este festival y cómo se está destacando el tema de el café, esta actividad de la que están desarrollando allá en las comunidades indígenas enclavadas en la Sierra de Manantlán. Y por tal motivo, bueno, ahora se busca rescatar los conocimientos ancestrales a través de este Festival del Café, este evento a realizarse próximamente en Cuzalapa, que, bueno, tendrá la visita a las zonas arqueológicas también, además de la presentación de cantos y juegos prehispánicos de origen náhuatl, donde se abre también la participación, pues, a los asistentes, al público en general, sobre estos conocimientos, estas enseñanzas, pues, todo este legado maravilloso ancestral que allá se tiene en las comunidades indígenas en Cuzalapa. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información al respecto.
La cooperativa de mujeres, denominada El Color de la Tierra, establecida en la comunidad de Cuzalapa, municipio de Cuautitlán, se dedica principalmente a la elaboración de productos artesanales y la conservación del medio ambiente. Asimismo, buscan preservar los conocimientos heredados por los ancestros indígenas. Esta organización realizará este fin de semana en su comunidad el tercer Festival del Café, un evento gastronómico cultural donde se dará un espacio especial para compartir actividades que tienen el objetivo de rescatar la lengua náhuatl, donde se incluyen cantos en dialecto, juegos prehispánicos y visitas a zonas arqueológicas. Así lo informó Rosa Ramírez Pizano, integrante del grupo El Color de la Tierra.
También ahorita se está dando la reinstalación de la lengua náhuatl. También se van a participar un canto.
Con cantos náhuatl.
Ajá, también. Entonces, en cuanto a juegos de mesa, tenemos el juego del patoli, que es un petrograbado de aquí, que se localiza pues aquí en la comunidad también, de mucha importancia histórica, pues. Y hay gente que no los ubica o hay gente que lo desconoce, porque aquí tenemos estos vestigios arqueológicos. Igual va a haber la lotería náhuatl también, donde los niños juegan, se divierten y aprenden palabras nuevas. Y pues otro juego de la pitarra también, que es otro juego que también es antiguo, que se va a estar jugando.
La comunidad de Cuzalapa cuenta con 19 petroglifos prehispánicos localizados en las inmediaciones de la comunidad. Ramírez Pizano comentó que habrá también la presentación de danzas prehispánicas con la actuación de jóvenes del ejido de Ayotitlán. Añadió que estos actos son de una trascendencia muy antigua y que se están retomando luego de hace muchos años de no ejecutarse.
Y luego va a haber la danza también de los negros, que anteriormente aquí se danzaba esta en la comunidad. El primer festival se presentó por los maestros de educación indígena. Ellos participaron bailando esta danza y pues hubo un señor mayor que dijo que hasta se le rodaron las lágrimas. Dijo, hace más de 40 años que yo de niño bailé esa danza por última vez y se perdió. O sea, se dejó de danzar. Uh-huh. ¿Y cómo se está rescatando? Entonces, igual esta vez van a venir los también de los muchachos de Ayotitlán de la prepa que están ahora ya no son los machos, son los muchachos. Uh-huh. Los alumnos que están participando en esta danza de los negros y aparte otra danza autóctona también que van a presentar.
El Festival del Café se llevará a cabo este sábado 17 y domingo 18 de febrero en la comunidad de Cuzalapa a partir de las 9 de la mañana. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Una gran labor de rescate, sobre todo a través de este Festival del Café. Bien, pues vamos con más información. Autoridades de Protección Civil reportan saldo blanco durante el Carnaval Autlán 2018. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, el maestro Nacho Arroyo, señaló que solo atendieron incidentes menores como insolaciones en la Plaza de Toros y sobre cupo en los diferentes eventos. Reiteró que no se vio un aumento en accidentes automovilísticos, no así en el tema de la seguridad con respecto al robo y, por supuesto, pues los carteristas ahí en el Callejón de la Alegría. Y que bueno, pues bueno, ya nos tiene todos los detalles nuestra compañera Gladiola Madera.
Con saldo blanco culminó el Carnaval Autlán 2018, de acuerdo al reporte de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán. El director de la dependencia, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, señaló que solo se presentaron algunos incidentes, como insolaciones en Plaza de Toros y sobrecupo en eventos.
Bueno, el operativo de Carnaval 2018
lo reportamos en Protección Civil y Bomberos con saldo blanco. Prácticamente salimos con bien en esta festividad de carnaval. Y bueno, los incidentes que más se presentaron tienen que ver con insolaciones en Plaza de Toros. Fuera de ahí, pues los trabajos, estar supervisando los aforos, estar supervisando las medidas preventivas que estuvieran en cada evento tomadas, y pues tuvimos algunos sobrecupos en algunos eventos, pero fuera de ese de esa situación podemos decir que el saldo fue favorable para Protección Civil.
Dijo también que posterior al sismo ocurrido el viernes en Cihuatlán, se realizó el dictamen correspondiente por parte de Protección Civil y Obras Públicas sin que se encontraran daños en la estructura de la Plaza de Toros.
El sismo ocurrido días pasados, pues se tomaron las medidas de revisión, dictámenes de Protección Civil y Obras Públicas, pero no ocurrió una situación durante algún evento. Eso es lo que tenemos que reportar de parte de Protección Civil y Bomberos de Autlán.
El director también señaló que durante este periodo de fiesta no se incrementaron los accidentes automovilísticos gracias al operativo conjunto entre las dependencias de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, la Huerta prepara un evento gastronómico, esto para el periodo vacacional. Sabores de Jalisco es un evento cultural que busca presentar al turismo, esto sobre todo la variedad de alimentos y sus distintas preparaciones que puedan encontrar en La Manzanilla y en Punta Pérula. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene la información.
El Ayuntamiento de La Huerta prepara el evento Sabores de Jalisco en La Manzanilla y Punta Pérula, el cual contará con una amplia variedad gastronómica con la intención de concentrar a las cafeterías, restaurantes y bares de estos municipios. La directora de Turismo de La Huerta, Nancy López Ordóñez, comentó que este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la variedad de comidas, bebidas y ambientes que se pueden encontrar tanto en La Manzanilla como en Punta Pérula.
El objetivo más que nada es promover entre los turistas las diferentes opciones gastronómicas de la región y pues del estado. Consiste también en la instalación de un espacio de restaurantes que concentre más que nada restaurantes, cafeterías, bares, tanto del municipio como del interior del estado, ¿verdad? Para que ofrezcan a los visitantes un ambiente gastronómico ideal para conocer las diferentes preparaciones de alimentos de Jalisco.
Para atraer a más personas, López Ordóñez comentó que se decidió por realizar dicho evento en el periodo vacacional de Semana Santa, para que el turismo tanto local como extranjero pueda asistir.
Las fechas van a ser el 29, 30 y 31 de marzo. Es Semana Santa. Se aprovechen el turismo, pues haya también más de lugares de diversión también, que haya más derrame pues económico, ¿no? Aquí también en nuestro municipio.
Para este tipo de actividades, siempre es importante contar con medidas de seguridad para garantizar el bienestar a los asistentes, por lo que el municipio de La Huerta trabajará a la par con la Unidad de Protección Civil. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Las 9:32 a.m, es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Recuerde que es comunicación ida y vuelta y que queremos escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Es momento de ir a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe en este espacio de entrevista al doctor Irineo Martínez Barragán. Él es secretario académico de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Irineo? Bienvenido.
Elia, buenos días. Bien, gracias. Un saludo para usted y para todo su auditorio.
Muchísimas gracias por atendernos con esta invitación. Y bueno, es nuestro colaborador asiduo todos los miércoles aquí en nuestro espacio de Señal Informativa, pero hoy viene en otra condición también como secretario académico de este centro universitario por un tema que nos ocupa y que nos compete y que debemos conocer todos y que es parte también de esta transparencia en el tema del informe de la rectora de este centro universitario. Platíquenos, pues, esta obligación que se tiene también en este sentido de la ley orgánica de la universidad.
Así es, Elia. Pues mire, la ley orgánica de la universidad nos obliga a informar año con año, bueno, a atender a un principio de transparencia. Y en ese sentido, bueno, siempre se está informando, pero al final del año lectivo de la universidad, hay que hacer un corte de caja. Hacer un balance, contar las buenas, pero también las malas, reconsiderar procedimientos, reconsiderar estrategias, reconsiderar acciones. Yo creo que estos balances que se hacen anualmente, pues sí sirven para informar, para destacar lo más destacable, porque tampoco en un informe se puede decir todo. Uh-huh. Pero yo creo que a los que trabajamos en este ejercicio de hacer el balance, nos empiezan a surgir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y aquí no lo atendimos, o no lo atendimos como debiera. Y yo creo que esa es la parte más valiosa de este ejercicio, de este balance, de que al final uno se queda con tareas, no solo, o sea, uno puede decir, bueno, ya es el cierre, estoy informando el año, se está informando el año, pero en realidad es como ponerse las tareas de lo que sigue, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, a mí me parece que es un ejercicio, primero, que hay que cumplir con la norma y que hay que cumplir con la ley, y segundo, el corte de caja que nos obliga, pues nos ayuda a recomponer caminos.
Uh-huh. Y bueno, doctor, en este mismo contexto, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de este plan de trabajo con el que inició la doctora Lilia Oliver? Este plan con el que llega y se va incrementando seguramente, ¿no? O va rebasando esas expectativas. ¿Cómo ha visto usted este desarrollo?
Bueno, primero, muchísimo trabajo. Ay, yo estoy cansado. pero muchísimo trabajo. Sí, contento. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Yo creo que hemos estado cosechando algunos cuestiones de largo aliento que tuvimos la fortuna que se cerraran, por ejemplo, el tema del barco. Uh-huh. O el tema de las nuevas instalaciones para zonas costeras en Jaluco. Bueno, son procesos que la rectora retomó y que llegan finalmente a feliz término hacia finales del, uh-huh, del año, hacia el segundo semestre del año pasado, ¿no? Y ya los alumnos de biología marina y los investigadores están en las nuevas instalaciones, que pues es un mar de diferencia, hablando, uh-huh, de zonas costeras, uh-huh, ¿no? Entre unas instalaciones y otras, y bueno, y se están construyendo laboratorios, etcétera, etcétera. Y el tema del barco, pues también ya tenía sus añitos. Y finalmente, bueno, son, por ejemplo, procesos que continuaron, o sea, porque la idea es llegar y lo que va caminando bien hay que continuarlo y hay que concluirlo, ¿no? Uh-huh. Y se han implementado algunas otras acciones, algunas estrategias, y sí, creo que tenemos buena cosecha, uh-huh, yo creo. Y también, bueno, ha habido mucha siembra, y en ese sentido esperamos que vaya, claro, a haber más cosecha. Un poco nos da broma, un poco nos da a risa, porque decimos, okay, ya tenemos el barco, pero ahora el mantenimiento del barco.
Sí, por supuesto.
¿Y de dónde va a salir y que el barco ande trabajando, ¿no?
La
y
entonces, continuidad a este proyecto.
O sea, uh-huh, a lo mejor al final ya tenemos el barco, uh-huh, pero es altamente costoso operarlo. Claro. Primero la tripulación y luego el mantenimiento para que ande por las costas desde el norte, bueno, desde Sinaloa hasta más o menos Michoacán, Guerrero, ¿no? Transitando por esta zona. Bueno, ya tenemos las nuevas instalaciones de Jaluco, y ahora las instalaciones crecieron. Ahora, ¿quién le da mantenimiento a eso? Uh-huh. ¿Y cómo y con qué? Entonces decimos, no, pues hacemos una cosa y luego nos resultan tres. Uh-huh. Tres compromisos adicionales. Pero ahí vamos, y vamos bien, y creo que se van resolviendo los problemas. Yo creo que la rectora tiene mucho que informar uh-huh. en este periodo. Durante el periodo 2017, durante el año 2017, ella abundará pues en detalles, por supuesto. Uh-huh. Pero yo creo que en términos generales hay buena cosecha, hay uh-huh. Bueno, los que somos de rancho, sabemos que si no hay siembra, no hay cosecha. Pero a veces, aunque se siembre, tampoco se da la cosecha, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, en la parte académica, que es el área que le corresponde a usted representar en esta gestión de la doctora Lilia Oliver, ¿cómo va esta cuestión?
Mira, la parte central de nuestro proyecto está en dos sentidos. O tres o cuatro, se pueden ir desglosando, ¿no? Pero en la parte docente hay dos proyectos muy claros, ampliar la matrícula, crecer la matrícula, perdón, y diversificar la oferta académica. Y en ese sentido, también, y junto con ello, mejorar la calidad académica. O sea, elevar el nivel de exigencia hacia alumnos y hacia académicos, que estar en un nivel mayor de exigencia, ¿no? Entonces, el incremento de matrícula, tenemos buenos resultados, tenemos un porcentaje más o menos en la media del estado, de toda la red. Ahora, si eso lo contrastamos con la pirámide de edades, con la cuestión demográfica regional, es muy meritorio porque ya la pirámide se empieza a adelgazar de los 15, de los 20 años hacia abajo, ya se empieza a adelgazar. Esto quiere decir que tenemos menos población potencialmente estudiantil. Eso es por un lado. Por el otro, toda la situación socioeconómica de la zona, que sigue siendo expulsora de jóvenes hacia otros lados, tanto a estudiar como a trabajar. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que sí es meritorio este incremento de la matrícula. La diversificación, ya lo he comentado aquí con usted, la diversificación, tenemos ahí dos o tres proyectos esperamos ya poderlos ofertar para calendario 2019A, perdón, y yo puedo hablar, bueno, uno que a mí me entusiasma mucho y que de alguna manera académicamente me toca también participar en la elaboración y coordinación, es la licenciatura en artes. Una licenciatura en artes que tendrá diferentes salidas. Y yo espero que en un par de meses ya la tengamos concluido el proyecto. No es fácil hacer un nuevo proyecto uh-huh. académico. Entendamos, bueno, a veces, y aquí casi la mitad de las carreras son carreras de la red, pues esas están en una red, se trae el programa, se generan los convenios, los acuerdos que se tienen que hacer y se pone a funcionar. En este caso, no existe una licenciatura en artes en la Universidad de Guadalajara. Sí existen en otras universidades del país, sí existen en otras partes del mundo, pero bueno, tenemos que darle el sustento, el fundamento y el perfil de la región. Entonces, no es fácil armar un nuevo plan de estudios. Tenemos poco más de un año, como un año trabajando. Ya se está perfilando muy bien y yo espero que en cosa de meses lo tengamos terminado para someterlo a los órganos colegiados que lo discutan y en su caso lo aprueben. Estamos trabajando, ahí no puedo hablar de cosecha todavía, pero estamos sembrando uh-huh. y creo que es una siembra que va a rendir buenos frutos.
Claro, bueno, en este informe de actividades 2017 que estará realizando ya el día de mañana la doctora Lilia Oliver, pues bueno, seguramente escucharemos esos avances en términos cuantitativos con respecto al incremento de matrícula, ya estaremos escuchando a detalle lo que ella nos informe, pero también en el tema cualitativo, puesto que
haya acreditación de carreras, y esto es algo magnífico para el centro universitario, es una buena noticia, ¿no?, que abonda.
Bueno, también en eso mejoramos los números. Siempre es bueno someternos a evaluación de externos, que nos digan ellos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Si la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos bien, nos acreditan. Si la mayoría de las cosas que estamos haciendo no las hacemos bien, no nos acreditan. Entonces,
claro, es real, ¿no? Esto.
Sí. Y
muy objetivo.
Sí, y entonces a veces a uno no le gusta, pero sí nos ha pasado. Sí nos pasó de recién llegamos, que postulamos algunas carreras y nos dijeron todavía no están en condiciones de tener estándares de calidad altas como para que sean acreditadas, y tuvimos que esperarnos. Y entonces estamos repostulando, tenemos una carrera nueva acreditada, que se reacreditó en este año, se evaluó completamente otra carrera, la de ingeniero agrónomo. Estamos esperando los resultados. Creemos, porque a mí me parece que sustancialmente se ha mejorado en la parte de agronomía, creemos que ahora sí nos van a acreditar. Esperamos, es cuestión de semanas, de días, que nos den el resultado. Y la de biología marina está en evaluación. Acaban de venir los evaluadores a revisar que lo que dijimos en el documento pues fuera correcto y fuera cierto. Uh-huh. Y estamos esperando eso. Eso se informará este año, para el año 2018, estas dos carreras. Pero sí, cierto es que tuvimos una acreditada. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en el tema ese de calidad. Nosotros... Y tiene que ser así. Uh-huh. Somos los primeros autocríticos, ¿no? Tenemos que criticar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Bueno, yo soy reciente aquí. Dicen que las comparaciones son malas, pero ayudan. Y siempre cuando yo observo y analizo lo que aquí se está haciendo, siempre comparo con lo que se venía haciendo del centro universitario donde yo vengo. Y luego digo, estas cosas se están haciendo mejor aquí. Yo creo que se están haciendo mejor en Autlán, pero estas creo que se podrían mejorar y corregir. Una cultura del estudio, de la necesidad de conocer, de la necesidad de estudiar, hace falta un poquito aquí en Autlán. Yo vengo de un centro universitario donde los muchachos cuestionan mucho, se comprometen mucho, a veces nos ponen muchos predicamentos a los profesores, de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde hay muchos críticos, muchos alumnos, que a veces con razón, a veces sin razón, pero...
El perfil.
Lo ponen a uno.
Exactamente, ¿no?
Y aquí yo veo que los muchachos les hace falta un poquito. Son muy disciplinados, cumplen, pero... Eso de que andan cuestionando y correteando al maestro, a ver, pero usted explíqueme, eso no es tan común aquí.
Sí. Bueno, ahí está la recomendación que hace, y sobre todo que tiene ese punto de comparación, o que hay un punto pues ya también de partida con respecto a ello. Y bueno, también en el tema de crecimiento hacia la vinculación al exterior, la extensión de este centro universitario con la sociedad, ha sido también una parte fundamental en esta actividad, en esta gestión de la doctora Lilia Oliver. Me gustaría que nos platicara un poco acerca de ello.
Bueno, eso ha sido muy bonito. Uh-huh. A mí de repente me surge como la intención, y lo hago, o sea, porque a mí me gusta ser autocrítico. Esta intención, estas ganas de involucrarme y de participar más en temas de vinculación y de arte... Bueno, yo siempre me he vinculado hacia afuera. Como profesionista siempre, afortunadamente siempre ha habido gente que me busca para consultarme sobre temas que yo trabajo, ¿no? Pero en el tema de las artes, en el tema de la vinculación, en el tema de las artes, la verdad es que ha sido muy bonito y muy satisfactorio. Uh-huh. Implementamos con el apoyo de pues todo mundo, de usted y de mucha gente más, pues una cosa que le llamamos Cucosta Más Cultura, en donde instalamos los viernes en la tarde... una actividad de tipo de corte artístico, básicamente, en tema de arte, cine, danza, música, pintura, etcétera, para tratar de ofrecerles a nuestra comunidad, pero también a la comunidad regional, esta alternativa cultural, ¿no? Y ha sido exitoso en la medida en que incluso hemos trascendido el municipio de Autlán, ¿no? Y luego tenemos el otro evento muy importante que ya tiene, pues, prácticamente desde que el centro universitario existe, la Semana Cultural, ¿no? Y en esta ocasión organizamos eventos en Melaque, en el marco de la Semana Cultural, en Melaque, en la Huerta,
Casimiro Castillo.
Y en Casimiro Castillo, ¿no? La Semana Cultural se desbordó del municipio y, por ejemplo, a Papirolas, pues por indicaciones expresas de la rectora, con mucha intencionalidad, como dos grandes sectores se trató de privilegiar en Papirolas. Uno, las comunidades indígenas, entonces en colaboración con la gente de Cuautitlán, con el ayuntamiento y las escuelas, vinieron chamaquitos de Cuautitlán a participar, y la otra, el grupo de discapacitados, que luego son un sector de la población muy poco visible, y la idea es que también tuvieran un espacio, es muy, muy, muy destacable.
Claro.
Y la verdad es que ese desdoble hacia afuera, a través de las artes, a mí me ha resultado muy, muy satisfactorio.
Pues bueno, hay mucho que compartir, comentar, platicar. Y bueno, ya por último, quisiera que nos comentara un poco acerca de esta rueda de prensa de la Bienal, que será en próximas fechas y que viene también el aniversario de José Atanasio Monroy, que lleva precisamente el nombre de este gran pintor.
Hoy me pregunta de todo y me pregunta
mucho.
Hay mucho
que informar.
¿Qué cree que yo? Como decía una exalumna mía, dice, no, profe, yo no sé tanto.
Seguramente sí nos puede
El lunes es el aniversario de José Atanasio Monroy. Hay un evento aquí en el Panteón, en donde probablemente yo no pueda estar, porque también es el mismo día que se lanza la convocatoria de la Bienal, ¿no? Y esto se hace en Guadalajara, se revisa por último, se hace un ejercicio de consenso y se lanza la convocatoria de la Bienal. Y el siguiente día, el martes, será la rueda de prensa sobre esta convocatoria de la Bienal, en donde, bueno, usted fue testigo y mucha gente de aquí, pues fue todo un éxito la Bienal pasada. Tuvimos mucha participación y la obra premiada, pues vale mucho la pena observar. De tal suerte que empezamos un programa de itinerancia de la obra de las ganadoras de la Bienal. Ya estuvieron en Puerto Vallarta, estuvieron en Guadalajara, en la Biblioteca Pública, en el área de Agua Azul, estuvieron en Lago, en San Juan de los Lagos, pero en la sede del Centro Universitario de los Lagos. Se trasladó, no sé si ya está instalada, pero creo que se va a instalar y va a estar en exposición en Puebla. Entonces, es parte, digamos, de los resultados de la Bienal, pero también parte de la promoción y la convocatoria para esta Bienal, que será premiada en el último día de la Semana Cultural, que está calculado por ahí para la última semana de octubre, viernes, sí.
Que deseamos que haya mucha participación y que pues se logre destacar esta participación de artistas de todo nuestro país y también extranjero, porque también se convoca a artistas extranjeros en esta Bienal.
Sí, ya es una Bienal internacional. El año anterior, ya recibimos obra de hijos de mexicanos que habitan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, ahí es donde se hace la promoción. Entonces, puede participar gente que tenga descendencia mexicana, aún viviendo en el extranjero y aún no habiendo nacido en México, pero teniendo padres mexicanos, ¿sí?
Pues bueno, esta es una excelente oportunidad también para conocer y destacar que ya este año, pues nuevamente, es la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Bien, pues se nos ha terminado el tiempo, pero esperemos tener la oportunidad de nuevamente, pues, reencontrarnos con esta información tan valiosa y que debe conocer nuestros radioescuchas sobre hacia dónde va y qué está haciendo el Centro Universitario, la gestión de la doctora Lilia Oliver, que mañana es su informe y que estaremos escuchando también a través de esta emisora universitaria a las 9:30 de la mañana.
Me deja...
Por favor, adelante, doctor.
Sí, todo mundo está invitado, la entrada es libre, es aquí en el... precisamente en el Centro Cultural Atanasio Monroy, en el Aula Magna. Es a las 9:30 de la mañana. Todo el mundo está invitado, la entrada es libre. Uh-huh. Y si no, que nos escuchen por vía de la radio y otros medios que estarán difundiendo su informe. La verdad, yo creo que hay mucho que informar y vale la pena. Y luego, en la medida en que nuestra comunidad regional esté informada, pues también podremos recibir comentarios y retroalimentaciones.
Por supuesto. Para enriquecer este proyecto.
Por supuesto.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Doctor, Elia, como siempre, es un gusto tenerlo por aquí en la cabina directamente y ya lo escucharemos en su comentario el próximo miércoles.
Así será. Muchas gracias. Buen día.
Bien, pues nosotros, que nos indique acá en producción hacia dónde nos vamos, qué hacemos. Vamos ahora con el pronóstico del clima y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, no hay mucho de qué hablar, estaremos viendo estos días repetitivos. Hoy tenemos vientos fuertes en la altura que introducen humedad del Pacífico y cruzan Baja California y Sonora, ocasionando nubosidad y lluvia en esta región. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció medio nublado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde invertirá en nubes y sol. Hoy el viento soplará variable y el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y un poco frío en horas del amanecer. La temperatura mínima 17 grados, la temperatura máxima 31 grados. El sol salió a las 7:26, se pone a las 18:56. Bueno, un día magnífico para que lo pueda usted aprovechar. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Cuando te conocí ya no salías con el primero.
Nos despedimos con buena música de Andrés Calamaro, aquí de este espacio Señal Informativa, por supuesto agradeciendo a usted el favor de su atención esta mañana y desearle que tenga un maravilloso jueves nubladito. Disfrute esta mañana, pues muy muy rica. Y nos escuchamos mañana a las 9:00 a.m, estará mi compañera Gladiola Madera en este espacio, ya que estaré también atendiendo, pues bueno, lo que me corresponde durante este informe de actividades de la doctora Lilia Oliver, allá directamente en el aula magna, así es de que lo invitamos, tendremos una cobertura a partir de ese horario, a las 9:30 nos enlazamos con lo que está aconteciendo en el aula magna, en esta transmisión especial que haremos a través de Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido, le deseo que tenga un excelente día, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Y me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte, dice: el verdadero carácter siempre aparece en las grandes circunstancias. Que tenga buen día.
Conocí por tus botas y mientras tomabas
de... Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.